En nuestra experiencia de la misericordia, vamos llegando a la última enseñanza, y ahí calladita, calladita nos ha ido acompañando la Santa Señora, la bendita Madre de Cristo, así como ella acompañó a los apóstoles que estaban pidiendo el Espíritu Santo de Dios. Que yo me acuerde, no le hemos dado ningún aplauso a la Virgen en este retiro, la mamá de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, fiesta de Cristo Rey, lo estamos entregando completamente a la gloria de Jesús. Amén.
Amén.
Y hemos hablado cómo Jesús es la máxima y la más hermosa expresión de la misericordia de Dios. Cómo todos somos elegibles para recibir ayuda de la nueva alianza. Federal quiere decir de la alianza. Y por eso nosotros estamos listos para recibir ayuda de la nueva alianza, ayuda de la Federación Celestial, la Alianza Celestial, el Nuevo Testamento. Pero hay personas que se excluyen de esa ayuda. Uno se excluye de la misericordia de Dios y uno se cree demasiado fuerte, demasiado importante, demasiado inteligente, demasiado bonito. Entonces ahí uno se excluye de la misericordia. Y hemos visto también cómo hay cuatro grupos de personas que son especialmente elegibles para la misericordia. A mí me decía alguien, mira, ya verás cómo después del almuerzo se les olvidó todo. Entonces yo quedé triste, por eso yo estaba por ahí tirado en el suelo. Yo dije, no, ahora ya se les olvidó todo. Ya nadie se acuerda de nada, porque son cuatro P's, las cuatro P's. Yo digo, si se acuerdan de la cuarta, ya eso me empieza a consolar. ¿Cuál era la cuarta? Los pecadores recibieron mucho del amor de Jesucristo. Entonces la número tres, ¿cuál era? Los perdedores, que eso es lo peor que uno puede ser en este mundo, según la filosofía de este mundo. Y eso los muchachos en los colegios a veces son muy crueles unos con otros, y para burlarse dicen, tú eres un loser, tú eres un perdedor, y si eres un perdedor eres un fracasado, eres un bueno para nada, es decir, solo sirves para acabar ropa. Cosa muy cruel. Entonces, el 3 eran los ¿qué? Los perdedores. Y el 2 ya lo vimos. Los pobres, ahí fue donde hablamos de todas las carencias que tenemos, porque todos tenemos carencias. Las carencias tienen un problema, y es que las carencias nos pueden llevar a que seamos acomplejados, o nos pueden llevar a que seamos mendigos de amor, o nos pueden llevar a que seamos oportunistas que están esperando únicamente la ocasión para desquitarse de los demás. Y es muy peligroso cuando una persona que tiene carencias logra el poder, entonces lo único que piensa es en saciarse, saciar su vanidad, o saciar su dinero, o saciar su ansia de poder. Y qué triste es eso, llegar al poder no para servir, sino únicamente para servirse uno. ¿Ve? Pero por otro lado, la persona que tiene carencias puede encontrar a través de sus carencias la misericordia de Dios. Y ese que a través de sus necesidades descubre la misericordia de Dios, ese va a ser bienaventurado según el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Bueno, entonces ya estamos de atrás para adelante. Dijimos los pecadores, los perdedores, los ¿qué más? Los pobres. Y antes de esos, los pequeños. Entonces se equivocó la persona que me dijo que ustedes con el almuerzo se les iba a borrar todo de la cabeza, que ya no se iban a acordar de nada. Y yo quedé profundamente triste y sentí que era un perdedor. Bueno, nosotros estamos utilizando la palabra perdedor y también utilizamos al principio la palabra excluido. ¿Quiénes eran los excluidos en la época de Cristo, los automáticamente perdedores? Mira, por ejemplo, los samaritanos. Los judíos consideraban que ellos eran los buenos de la película y que los samaritanos eran gente que ya había perdido la fe. Es decir, los samaritanos eran unos perdedores. Porque es que resulta que el origen de los samaritanos, que se remonta al siglo IX antes de Cristo, el origen de los samaritanos efectivamente es un origen sucio. Ellos vienen de una rebelión contra el rey David o contra el sucesor de David, que en esa época se llamaba Roboam. Roboam era el nieto del rey David. ¿Y de dónde viene Samaria? Es decir, el reino de Samaria, ¿de dónde viene? Que fue el reino del norte. ¿De dónde viene? Pues viene de rebelión contra la casa de David, o sea que tiene un origen sucio. Eso es verdad. Además, los sacerdotes de los samaritanos fueron sacerdotes que se los inventó el rey. Esa gente ni siquiera era de familia sacerdotal. O sea que ellos realmente tienen un origen oscuro y un origen, ¿qué se puede decir? Tramposo, porque fue trampa. Esos sacerdotes que tenían allá los samaritanos fue una cosa inventada por el rey. Ese rey se llamaba Jeroboam y Jeroboam se inventó ahí. Gente, cogió gente del común y dijo, viene usted acá de sacerdote. Pero era una cosa únicamente burocrática, únicamente de gobierno. Entonces, mis hermanos, los judíos tenían un gran desprecio hacia los samaritanos porque consideraban que con ese origen tan oscuro, tan turbio, los samaritanos no podían tener la fe verdadera. Eran unos despreciados, eran unos excluidos, eran unos perdedores. Los samaritanos, esa gente no tiene fe. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús, ¿se acuerdan ustedes que una vez contó una parábola de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó? Y ese hombre cayó en manos de unos ladrones y lo robaron. Y lo golpearon y lo hirieron y quedó medio muerto ahí en el camino, ¿cierto? Y entonces, después de que quedó ese pobre hombre quedó medio muerto, por el mismo camino sucedió que iba bajando un sacerdote con toda su dignidad de sacerdote, y vio que estaba este pobre malherido. ¿Y qué hizo el sacerdote? Se hizo para un ladito, y siguió caminando y no hizo nada por ese pobre hombre. Y luego iba pasando un levita. Los levitas eran como sacerdotes de un rango inferior. Y entonces un levita iba pasando y se dio cuenta que ahí estaba el herido. Y entonces pasito, pasito, se fue por el ladito y no hizo nada por el pobre hombre. Y por el mismo camino iba un samaritano, y el samaritano sí se detuvo, bajó de su caballo, atendió al herido, le vendó las heridas, le echó aceite en las heridas, lo llevó a una posada, pagó para que lo tuvieran ahí. Jesús pone como ejemplo a la persona a la que nadie quería. Observe eso. Porque los judíos se consideraban mucho mejores que los samaritanos. Los judíos creían, nosotros sí tenemos la fe. Esos samaritanos no tienen nada. Pero Jesús en su parábola, ¿a quién puso de ejemplo? Al samaritano. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo, tal vez la persona a la que tú excluyes, la persona que tú consideras que es un perdedor, tal vez esa persona te puede dar una lección o dos. Fíjese esa manera de ser de Jesús. Le doy otro ejemplo. Resulta que en la época de Jesús había mucho desprecio hacia la mujer. Por ejemplo, se decía que el testimonio de un hombre valía lo que el testimonio de dos mujeres. Si la ley de Moisés decía que se necesitaban dos testigos para demostrar algo, tenían que ser cuatro mujeres, porque cada mujer valía la mitad de un hombre. ¿Qué cosa esa? ¿Qué cosa esa? El testimonio de una mujer vale apenas la mitad que el testimonio de un hombre. Así se pensaba en esa época. Y las mujeres más despreciadas, por supuesto, eran las pecadoras públicas, que todo el mundo sabía que eran prácticamente como una cosa. Qué tristeza hablar así, pero eran como objetos, eran como una cosa. La mujer pública, la pecadora pública. Resulta que un hombre llamado Simón pertenecía al grupo de los fariseos. Y ya hemos explicado que los fariseos se consideraban a sí mismos que ellos eran los buenos. Nosotros somos los que conocemos la ley y los que practicamos la ley. Y este Simón el fariseo invitó a Jesús a una comida. Y en las costumbres de la época, qué raras esas costumbres, no comían juntos los hombres y las mujeres, sino que las mujeres atendían a los hombres tenían como una especie de salita, eso se acostumbraba en muchos lugares, fue una costumbre que empezó entre los griegos y los romanos, pero ya había muchos judíos que comían así. Entonces, no tenían como nosotros la mesa y la silla para comer, no, sino que ellos se recostaban como en unos cojines y en la mitad ponían una mesa bajita, y ahí era donde traían la comida, de manera que comían casi echados. A mí eso me parece incomodísimo. Pero esa era la manera como ellos comían, y se hacían juntos los hombres estaban ahí, y conversaban entre ellos, y hacían sus apuntes, y sus chistes, o sus negocios, y las mujeres únicamente para que trajeran la comidita, dejaran la comidita y se fueran. Así se consideraba la mujer. La mujer era excluida. La mujer era considerada muchísimo menos que un hombre. Si acaso una mujer valdrá lo que vale medio hombre. ¡Qué cosa tan horrible, tan injusta! Y estaban en esa comida, o empezando esa comida, o se iba a servir esa comida, cuando se le ocurre entrar a una mujer a ese lugar, pero ella no venía trayendo ningún plato de comida. Llegó esa mujer y vio que estaba Jesús. Realmente ella venía a buscar a Jesús. Y entonces, con toda humildad, esta que era una pecadora pública conocida por todos los que estaban ahí seguramente, esta mujer empieza a llorar de dolor, a llorar tal vez su soledad, a llorar de arrepentimiento. Y está el dueño de casa, que se llamaba Simón y era un fariseo. Y está Simón el fariseo viendo la escena tan incómoda. Esta mujer, ¿cómo se le ocurre meterse aquí donde estamos reunidos los hombres? ¿Y cómo se le ocurre? Ahora ya empezó a llorar. Y empieza ella a llorar, y tanto lloraba que sus lágrimas cubrían los pies de Jesús, y entonces ella con sus cabellos secaba los pies de Jesús. Era una escena de muchísima humildad, pero también una escena muy incómoda para Simón el fariseo. ¿Qué hace esa mujer llorando ahí y secando con los cabellos los pies? ¿Y qué es esa acariciadera? ¿Y qué es esa cosa, hombre? Y entonces Simón el fariseo pensó, mire, si este fuera un profeta, él tendría que saber qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y tendría que saber que es una pecadora pública. Pero resulta que Jesús se adelantó y le dijo, Simón, tengo algo que decirte.
Habla, maestro, dijo él.
Mira, ¿ves esta mujer? Claro que la veo, ¿quién no la va a ver?
Cuando yo entré, tú no me diste el beso de saludo. Ella no ha dejado de besarme los pies. Tú no me trajiste agua para lavarme los pies. Ella los ha lavado con sus lágrimas. Ella tiene mucho amor porque se le ha perdonado mucho. Tú, le dio a entender, tienes muy poquito amor porque crees que no se te tiene que perdonar nada. ¿A quién puso de ejemplo? A la pecadora. Claro, pecadora convertida. No puso de ejemplo el pecado. Puso de ejemplo a la persona despreciada. A la persona que era considerada menos. A la excluida. A la perdedora. Porque ¿qué era esa mujer? Era una perdedora. Una mujer que no había hecho nada en la vida. Una fracasada. ¡Loser! Eso era lo que era esa mujer. Una perdedora. Pero Cristo la pone de ejemplo. Llevamos dos. El samaritano era considerado un excluido y Cristo lo pone de ejemplo. La mujer era considerada menos y Cristo la pone de ejemplo. Le voy a dar otro caso. Resulta que había un centurión romano que tenía un criado enfermo. ¿Pero quiénes eran los romanos? Los romanos eran los opresores. Los romanos eran el enemigo. Y este romano, que es centurión, ¿centurión qué quiere decir? El que es jefe de 100 soldados. O sea, no era cualquiera. Jefe de 100, centurión, centuria, jefe de 100. Y este centurión, que por consiguiente es jefe de 100 soldados, pues imagínate que le manda a decir a Cristo, tengo un criado en casa que está muy enfermo y sufre mucho. Y dice Jesús, voy yo a curarlo. Primer escándalo, ¿va a ir a casa de un pagano? Segundo escándalo, ¿va a ayudar al enemigo? ¿No ve que es romano? Los que nos están haciendo la vida amarga, los que nos oprimen, los que nos humillan. ¿Por qué va a ir allá? ¿Por qué lo va a ayudar? Déjelo que se pudra. ¿Por qué lo va a ayudar? ¿No ve que es el enemigo? Pero Jesús dice, voy allá a curarlo. Y se pone en camino. Y el centurión le manda razón y le dice, no es necesario que entres en mi casa. Mándalo con tu palabra, con eso me basta. Así le dijo el centurión. Yo tengo gente a mis órdenes y yo le digo a uno, va, ve, y va. Le digo a otro, ven, y viene. No es necesario que entres, mándalo de palabra. Así le dijo el centurión. Y Jesús se detuvo y le dijo a la gente que lo acompañaba, que en su mayoría eran judíos, les dijo las siguientes palabras. Les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. ¿A quién puso de ejemplo? Al centurión. ¿A un pagano? Lo puso de ejemplo. Dijo que el centurión tenía más fe que ellos, que eran circuncidados, que eran judíos, que obedecían la ley de Moisés, pero Jesús puso de ejemplo al centurión. ¿Te das cuenta lo raro que actúa Jesús? Jesús está poniendo de ejemplo a las personas que no nos imaginamos. ¿Te acuerdas que contamos la historia de un hombre bajito, pequeñito, que se subió a un árbol? ¿Cómo se llamaba? Y ese hombre, ¿qué era? Jefe de publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran los que cobraban los impuestos. ¿Y los cobradores de impuestos para quién trabajaban? Para el Imperio Romano.
para los romanos, para el enemigo. Entonces, ¿ustedes qué creen que sentía la gente con los publicanos? Les tenían mucha rabia. Además de que los publicanos hacían su fortuna de la siguiente manera. El imperio romano le decía a un publicano, mira, te voy a dar la región de Chicago. Según lo que hemos visto en la región de Chicago, tú puedes recoger 3 millones de dólares. Y eso es lo que tú nos tienes que dar a nosotros. De ahí en adelante, lo que saques es para ti. De esa manera, conquistaban traidores, porque los publicanos eran gente de los judíos, pero trabajando para el imperio romano. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente odiaba a los publicanos, porque los publicanos se especializaban en exprimir especialmente a los débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los que menos se pueden defender. La gente odiaba a los publicanos, porque los publicanos hacían su fortuna y eran muy adinerados. Ellos hacían su fortuna, sobre todo así, maltratando a los chiquitos, a los pequeñitos. Y el ejército romano apoyaba a los publicanos, o sea, ellos utilizaban la fuerza pública para eso. Entonces, si tú, por ejemplo, te encerrabas en tu casa y no le abrías al publicano, el publicano podía llegar con unos cuantos soldados romanos. Rompan esto y saquen lo que quieran, y se acabó. Entonces, imagínate si la gente iba a querer a los publicanos. Va Cristo entrando en Jericó, y allá subido en el árbol está este hombre. ¿Y qué oficio tenía él? Era jefe de publicanos. O sea, él era de los que entrenaba a otros para que hicieran lo mismo. Y era de los que sacaba dinero a manos llenas. Se enriquecía con el dinero de los más pobres. ¿Qué crees que sentía la gente? Ellos sentían que no había infierno suficientemente caliente para echar a esos desgraciados. Le tenían una rabia, les tenían un odio terrible, pero no les podían hacer nada. Porque como eran oficiales del Imperio Romano, si tú te metías con un publicano, te caían encima los romanos. ¿Y qué era lo peor que te podían hacer? Te crucificaban. La manera preferida de los romanos para sofocar las rebeliones era torturar en público y muchas veces crucificar a los rebeldes. Entonces tú te metes con un publicano y te arriesgas a que lleguen los romanos y te hagan morir ahí. ¿Cuánto tiempo podía durar una persona muriéndose en una cruz? Podía durar días, así como lo estás oyendo. Hubo gente, se registra casos de personas que duraron 3 días muriéndose ahí. Imagínate esa agonía, imagínate esa tortura. Entonces la gente no se metía con los publicanos porque sabía que les podía pasar algo. ¿Pero qué crees que sentían por ellos? Sentían odio. Sentían que estaban excluidos de Dios. Va Cristo entrando a la ciudad de Jericó y hay un jefe de publicanos. Peor, jefe de publicanos. Allá ha subido en un árbol. Y le dice Jesús, bájate pronto, me voy a quedar en tu casa. ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Me voy a quedar en tu casa? ¿Cómo le dice eso? Si ese está excluido. Si no hay infierno suficientemente caliente para echar a hervir a ese desgraciado traidor. Y viene Jesús y dice que se va a quedar en esa casa. ¿En esa? O sea, ninguna de nuestras casas es digna, pues, de recibir a Jesús. Imagínate la rabia de la gente. Por supuesto, Cristo tenía su propio propósito, que era ¿cuál? La conversión. Zaqueo dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, voy a darle 4 veces. Se convirtió Zaqueo. ¿Pero en quién puso su mirada Jesús? ¿En quién puso su amor? ¿A quién? le pidió hospedaje a uno que estaba excluido totalmente. Y para que nos demos cuenta la actitud de Jesús con los publicanos, no se te olvide que uno de los 12 apóstoles era un cobrador de impuestos. ¿Quién era?
¿Quién?
Por aquí lo dijeron bien. Mateo. Mateo, también conocido como Leví. Leví, también llamado Mateo, era publicano. Y Jesús se lo encontró sentado a la mesa de cobro de los impuestos y le dijo, sígueme, sígueme. Entonces ya hemos encontrado muchos ejemplos de cómo Cristo se dirige a las personas que parecían excluidas, a la gente rechazada. También de palabra lo dijo Jesús. Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. Imagínate eso. Imagínate eso. ¿Cómo puede decir esas palabras? Las mujeres más despreciadas en tierra judía eran las prostitutas. Los hombres más odiados eran los publicanos. Y Jesús dice, prostitutas y publicanos van primero que ustedes al reino de los cielos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Jesús está tomando a los excluidos, los despreciados, los que no cuentan. Dice después San Pablo en su primera carta a los Corintios, Dios ha querido elegir a lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta. Hay que hacer, sin embargo, tres explicaciones breves. Primera, cuando Jesús dice que las prostitutas van primero que todos al reino de los cielos, no está alabando ni aprobando la prostitución. Cuando Jesús dice que los publicanos van primero que nosotros, que todos los demás al reino de los cielos, no está alabando el pecado. Está diciendo que muchas veces las personas que consideramos más excluidas son las que primero reciben el mensaje de Dios porque son las primeras que reconocen su pecado. Mientras que el que se cree muy bueno, tiene mucha dificultad para arrepentirse. El que cree que está muy bien, esos eran los fariseos, difícilmente se arrepiente, muy difícilmente. Entonces, la primera anotación es esa. Cuando Cristo dice que publicanos y prostitutas van delante al reino de los cielos, no está diciendo que es bueno el comportamiento de esas personas. Más bien lo que está diciendo es que esas personas, quizás por su misma circunstancia, son las primeras en reconocer su necesidad, son las primeras entonces en descubrir la misericordia. Eso es lo que está diciendo. Segundo punto sobre los excluidos. Hay que tener mucho cuidado con esto de los excluidos, porque es muy fácil repetir el pecado que uno quiere corregir. Me explico. Esto se entiende mejor con una anécdota. Resulta que un sacerdote tenía que predicar ese evangelio del fariseo y el publicano. ¿Te acuerdas? Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo empezó a orar y decía estas palabras: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Qué tal esa oración? Te doy gracias porque no soy como los demás. Yo cumplo la ley, yo ayuno dos veces por semana. Yo no soy como ese publicano que está allá. Así oraba el fariseo. El publicano, en cambio, golpeándose el pecho, decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ese es el evangelio. Y había un sacerdote que tenía que predicar sobre ese evangelio. Y entonces el sacerdote empieza a predicar sobre cómo el fariseo estaba excluyendo al publicano. Y entonces dice el padrecito: démonos cuenta, hermanos, cómo ese fariseo estaba completamente equivocado. Démonos cuenta, hermanos, cómo ese fariseo no entendía nada de Dios. Démonos cuenta, hermanos, cómo ese fariseo queda por fuera del plan de Dios. Y de pronto se dio cuenta que él estaba haciendo con el fariseo lo mismo que el fariseo había hecho con el publicano.
Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos de que Dios ama a los excluidos, fácilmente podemos entender que entonces los que excluyen a los demás están excluidos. Parece un trabalenguas, pero tú me entiendes bien. Te repito la frase. Cuando nosotros le damos gracias a Dios porque ama a los excluidos, podemos caer en el error de pensar que Dios no ama a los que excluyen a los excluidos. Y entonces los que excluyen a los que fueron excluidos resultan excluidos por nosotros. Y nosotros terminamos siendo los que excluyen a los que excluyeron a los excluidos. Es muy fácil repetir el mismo error. Uno termina excluyendo a los que excluyeron a los excluidos. La mejor manera de entender esto es con el marxismo. El marxismo dice, la sociedad está muy injusta. Hay ricos que oprimen a los pobres. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a oprimir a los ricos. Ahora sí lo entendiste. En el momento en el que tú dices, yo voy a oprimir a los que oprimían, te convertiste tú en un opresor. Cuando tú dices, yo voy a excluir a los que excluían, ya te convertiste tú en uno que excluye. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el marxismo es una enfermedad que infecta muchísimas cosas, no solo la economía o la política, sino también la espiritualidad. Algunas corrientes de la teología de la liberación estaban muy infectadas de marxismo, no solamente en su análisis de la realidad social, sino en esa manera de pensar. Puesto que hay gente que excluye, pues nosotros vamos a excluir a los que excluyen a los demás, con lo cual ya estamos repitiendo la misma falta de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las exclusiones. Realmente lo que quiere Cristo no es tanto que yo me convierta en juez en la sociedad humana para decir este excluye, este no excluye, este merece o este no merece. Lo que quiere Cristo es que cada uno se mire a sí mismo y que cada uno se pregunte, ¿yo a quién estoy excluyendo? Y sobre todo se pregunte, ¿yo qué puedo aprender de aquella persona a la que yo estoy excluyendo? Porque tal vez yo estoy excluyendo a otra persona, tal vez. ¿Cuáles son las personas a las que yo estoy excluyendo? Y por eso es muy importante para nosotros, desde el lenguaje de la misericordia, desarrollar la capacidad de aprender de todos. No hay una persona de la que no puedas aprender algo. No hay una persona que no tenga ninguna cualidad. Hasta de los peores criminales se puede aprender. Enseñaba Santo Tomás de Aquino. Enseñaba Santo Tomás que aunque todos los bienes se encuentran en Dios, y en ese sentido hay un ser que tiene todos los bienes, no hay ningún ser que tenga todos los males. O sea, el demonio no es como decir el equivalente de Dios, pero para lo malo, ¿no? Porque resulta que para ser muy malo hay que tener algunas cosas buenas. Por ejemplo, no se puede ser muy tramposo y muy bruto. El que quiera ser un buen tramposo tiene que ser por lo menos muy inteligente. El que quiera ser muy mentiroso tiene que tener buena memoria. El que quiera ser muy astuto tiene que ser un buen actor. Es decir, no existe el sumo mal. No existe el mal que resuma todos los males, eso no existe. Y precisamente lo triste del demonio, lo triste del pecado, no es que resuma todos los males. Lo triste es que teniendo cosas buenas las utilice mal. Hitler tenía que ser un hombre muy inteligente y con mucho liderazgo, pero una inteligencia muy mal utilizada. Me cuentan que esta serie producida en Colombia que se llama El patrón del mal o el patrono del mal, patrón, como que es el patrón del mal, refiriéndose al narcotraficante Pablo Escobar, la han emitido en distintos lugares, y quizás algunos de ustedes hayan sabido de esa serie que se refiere a uno de los peores narcotraficantes que tuvimos en Colombia, Pablo Escobar. Bueno, Pablo Escobar tenía que ser un hombre increíblemente inteligente para lograr lo que logró. Qué pesar que su inteligencia la utilizó mal. Los líderes de los Zetas tienen que ser gente que tiene cierta inteligencia, mucho liderazgo, lamentablemente una inteligencia mal utilizada. Y así en los distintos grupos, igual podríamos hablar de Sendero Luminoso, o podríamos hablar de todo ese tipo de grupos, los criminales, los narcotraficantes, los contrabandistas, las bandas de secuestradores, incluso los jefes de pandilla, tienen que tener ciertas cualidades. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para destacar que nosotros en toda persona debemos buscar qué sería lo bueno que yo puedo aprender de esta persona. Porque en toda persona hay algo bueno, quizás mal utilizado, pero hay algo bueno, hay algo bueno. A veces mira uno gente que le está haciendo muchísimo daño a la humanidad, mucho, mucho daño a la humanidad, pero de esas personas también deberíamos aprender. Yo por lo menos, como tengo este encargo, como tengo este oficio de la predicación, yo miro mucho a la gente que difunde mucho sus libros, que da muchas conferencias o que da conciertos. No porque me interese ser una estrella, sino porque yo digo, ¿cuáles son los recursos que ellos utilizan? ¿Qué es lo que ellos utilizan? ¿Lo utilizan para algo malo? Yo no quiero utilizarlo para algo malo, pero sí quiero aprender. Entonces terminamos esta parte de la exclusión. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que la misericordia de Dios nos impide descartar, condenar, excluir. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿Aceptar entonces los pecados? ¿Decir que todo da lo mismo? No. Tenemos que aplicar el gran principio de sabiduría que nos dejó San Agustín. Rechazamos al pecado, pero acogemos al pecador. Esa es una conclusión. Y otra conclusión es, tenemos que aprender de todos. De todos hay que aprender. Y mire que esto sirve muchísimo. Cuando uno aprende de otra persona, no solamente evita que esa persona logre lo que quería hacer, el daño que le quería hacer a uno tal vez, sino que uno mismo crece. Y eso es bueno, eso es bueno. En la época del fundador de nuestra comunidad, Santo Domingo de Guzmán, había una cantidad de predicadores que estaban predicando cosas contrarias a la fe cristiana. Especialmente dos tipos de herejías abundaban en esa época: la herejía de los albigenses y la herejía de los cátaros. ¿Qué hizo San Agustín? Empezó a aprender de las estrategias que ellos utilizaban. Lo que ellos hacían, Santo Domingo, nuestro fundador, yo creo que dije San Agustín, no, Santo Domingo, nuestro fundador, en el siglo XIII, empezó a aprender de ellos, cosas que ellos hacían. Y entonces, aplicaba de lo mismo que ellos hacían, pero para bien. ¡Qué bonito! Nosotros tenemos que no excluir, sino aprender. No excluir, sino rechazar el pecado y acoger al pecador. Y tenemos que examinar siempre nuestro corazón, porque es muy fácil que uno sin darse cuenta esté rechazando a personas por su raza, por su forma de ver, por su pensamiento. Nosotros tenemos claridad sobre lo bueno y sobre lo malo, pero de todo el mundo podemos aprender. Además hay una cosa, casi todos los movimientos extremos y casi todos los desórdenes sociales suceden porque nosotros no hemos sabido acoger a ciertas personas. Si la Iglesia Católica se hubiera interesado mucho más por la clase obrera en el siglo XIX, el comunismo nunca hubiera tenido tanta fuerza. En muchos países durante muchos siglos se maltrató, se humilló y se ridiculizó a las personas homosexuales. Estamos pagando el precio de eso. Si la Iglesia Católica hubiera tenido una actitud, no de aprobar la práctica homosexual, pero sí de acoger con respeto, con madurez, con altura a la persona que tiene una inclinación homosexual y no tolerar ni la burla ni el ataque contra el homosexual, estaríamos viviendo tiempos distintos. Pero muchos, muchísimos cristianos y muchísimos católicos tomaron una actitud de desprecio y de ridiculizar y de humillar y de torturar psicológicamente al homosexual. Ahora estamos viviendo la reacción contra esa torpeza que hemos cometido muchos cristianos. Lo cual no hace que la práctica homosexual sea una cosa que se pueda aprobar, pero nos está enseñando algo. Estamos pagando el precio de la manera como muchas veces se ha maltratado a esa población. Y es algo muy triste, es algo muy duro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros excluimos, estamos preparando un ataque para que nos excluyan a nosotros. Yo quiero ser muy claro en esto, sobre todo por el tema homosexual. Nunca he predicado, y no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia contra la población de tendencia homosexual. Más bien lo que estoy diciendo es que tantos siglos, porque fueron siglos, de ridiculizar, de excluir, de atacar a la población homosexual, han producido que ahora esa población considere como una liberación mostrar con orgullo, así diciendo, con orgullo, su orientación sexual. Nosotros hubiéramos podido tratar eso de otra manera. Nosotros los cristianos incluso hemos tratado, me parece a mí, de una manera injusta, y lo ha reconocido el Papa Francisco, de una manera injusta, se ha maltratado muchísimo a la mujer. ¿Quiere decir eso que hay que permitir que las mujeres sean sacerdotes? Por supuesto que no. Pero esa búsqueda del sacerdocio para la mujer es otra vez la vuelta del péndulo. Es decir, como nos hemos ido a un extremo en la exclusión de la mujer, como en muchos países se vio que la mujer únicamente servía para la cocina y para la cama, con esa manera de tratar a la mujer, hemos preparado el impulso que ahora toma el péndulo. Liberación femenina, exaltación de la sexualidad femenina y dentro de la Iglesia reivindicaciones incluso absurdas como ese pretender que las mujeres sean sacerdotes, cosa que no corresponde con los datos del Nuevo Testamento. Pero esa es una discusión que no cabe tener en estos minutos que nos quedan. Entonces date cuenta del precio que se paga por las exclusiones. Las exclusiones a los obreros, las exclusiones a los jóvenes, las exclusiones a los homosexuales, las exclusiones a las mujeres se pagan caro. Eso siempre produce un péndulo. Mira, cada vez que no sabemos atender, acoger, servir, respetar a una parte de la población, estamos preparando un péndulo. Un día ese péndulo se suelta y va a dar para el otro lado y se va para el otro extremo. Y por eso hoy los cristianos nos encontramos en situaciones muy difíciles con respecto a muchos pobres, con respecto a la mujer, con respecto a los jóvenes, con respecto a los homosexuales. Si nosotros hubiéramos sido los primeros en tratar siempre y en predicar siempre el respeto a la mujer, te aseguro que los excesos de la liberación femenina nunca hubieran sucedido. Si nosotros hubiéramos sido los primeros en acoger con respeto al homosexual, que no es aprobar la homosexualidad, en acoger con respeto al homosexual o a la homosexual, la lesbiana, si hubiéramos sido los primeros en acoger a esas personas, lo cual no significa aprobar sus comportamientos, los primeros en predicar el respeto hacia la persona que tiene esa inclinación, nunca estaríamos en las circunstancias en las que estamos ahora. Entonces, bueno, que por lo menos nos quede la lección. Alguien decía, si perdiste, por lo menos no pierdas la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿qué nos muestra Cristo con su manera de acoger? Nos muestra que a menudo Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad y de nuestro centro y nos quiere llevar hacia la periferia. Ese es el lenguaje que utiliza el Papa Francisco.
Ya nos queda más claro el lenguaje del Papa Francisco. Él habla de las periferias existenciales. Es una de las obsesiones santas de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Tenemos que preocuparnos por las periferias. Tenemos que preocuparnos por los que piensan distinto, por los que viven distinto, por los que sufren, por los que no tienen a nadie. Tenemos que preocuparnos especialmente por esas personas. Esas personas nos interesan muchísimo. Porque si no nos preocupamos por esas periferias, no somos fieles a Jesús. Nuestro último punto, la última P, ¿te acuerdas la última P cuál era? Y eso somos todos, ¿no? Es hermoso ver que Jesús describe su misión diciendo que Él es como el buen pastor que va tras la oveja perdida. ¡Qué hermosura! El buen pastor que va tras la oveja perdida. ¡Qué hermoso reconocer este amor de Dios! Que no se resigna a que nos hemos perdido. Qué hermoso reconocer este amor de Dios que, como dice el Evangelio de Juan, nos amó hasta el extremo. Qué hermoso reconocer a este Padre que tanto amó al mundo, que nos dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La experiencia, la más fuerte, la más bella, la más grande de la misericordia de Dios es sin duda el perdón. El poder reconocer que nosotros, que hemos sido ignorantes y equivocados y contumaces y contradictorios y desagradecidos, sin embargo tenemos todavía un espacio en el corazón de Dios. Hermanos, yo no puedo sino agregar estas palabras. Nunca es tarde, nunca es tarde. Estaba ya muriéndose ese hombre, acuérdate, al lado de la cruz de Cristo. Junto a él crucificaron a otros dos. Y uno de ellos se burlaba de Cristo y le decía: ¿no que eras el Mesías? Bájate y nos bajas de una vez. Y el otro le respondió, el otro que estaba crucificado: oye, ¿tú no temes a Dios ni estando en su suplicio? Frase misteriosa que parece indicar que es el suplicio de Dios, la cruz. Frase misteriosa. Oye, ¿ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio? Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Mira, toda una vida de pecado, le quedaban minutos, tal vez horas, unas pocas horas para morir. Nunca es tarde. ¿Y qué le dijo Jesús a ese hombre? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es tarde. En el momento en el que tú te vuelves hacia Jesucristo, en el momento en el que tú le abres la puerta, en ese momento encuentras que siempre te estuvo esperando. ¿Cómo no recordar aquí las frases inmortales de San Agustín de Hipona? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Pero ahí estaba Él esperando a Agustín. Lo estaba esperando. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos aguarda. Ese es el Dios que nos tiene paciencia. Ese es el Dios que hoy nos está diciendo: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. A un pueblo que no quiere oír sus palabras, Dios le repite ese mensaje. Que seamos nosotros de aquellos que sí reciben esa palabra de Cristo. Si Él nos dice: aquí estoy, que nosotros le podamos decir también: pues aquí estoy yo también, Jesús. Aquí estoy yo también. Aquí estoy, como María. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que sea este el momento, que sea este el día en el que tú le abres esa puerta a Jesús y le dices: aquí estoy. Hermano, permite que Jesús se luzca en ti.
Permite que Jesús manifieste las maravillas de su bondad y de su poder en tu casa, en tu rostro, en tu vida. Permítele a Jesús. Vamos a pensar que Jesús es el mejor de los médicos y cada uno de nosotros es como un enfermito, y quizás algunos de nosotros somos casos muy graves, pero en los casos más graves es donde más se luce el médico. Era una operación muy difícil, pero el mejor de los cirujanos llegó, y qué obra tan buena la que hizo. Ese eres tú. Permítele a Jesús que se glorifique en tu vida. Y por eso la única conclusión posible de este retiro es: la obra máxima de la misericordia es el perdón del pecador. Y es algo que llenaba de tanto júbilo el corazón de Jesús, que Él dijo las siguientes palabras: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 que no se convierten. 99 justos que creen ellos que no necesitan conversión. Hay más alegría por uno que se convierta. ¿Qué tal que ese uno seas tú? ¿Qué tal que ese uno seas tú diciéndole hoy al Señor: sí, sí, acepto, acepto tu plan en mi vida, acepto el valor de tu sangre, acepto el tamaño de tu sacrificio, acepto el poder de tu evangelio, acepto la gracia de tu espíritu, acepto el abrazo que me ofrece mi madre, la iglesia, te acepto, Señor Jesús, te acepto en este momento, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Esa es la misericordia, esa es la experiencia de la misericordia. Y a eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a abrir así el corazón y a decirle al Señor: probablemente me he equivocado en todo lo demás. Qué bueno que la providencia de Dios nos permitió juntar estas dos últimas P's, la de los perdedores excluidos y la de los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque así como Cristo mostró su amor hacia los excluidos de su tiempo, así también nosotros tenemos que pedir perdón al Señor, porque muchas veces hemos excluido a otros. Hay gente que le tiene tanta rabia a otros que dice uno: ¿y usted qué va a hacer si esa persona se salva y va al cielo? ¿O usted va a ir a otro cielo? Hay que pensar qué se hace, ¿no? Por ejemplo, esas personas que pelean mucho con la suegra, ¿no? ¿Y qué tal que la suegra se salve? ¿Y qué tal que les toque allá juntos por allá, ¿no? Dice: ay, no, dice. ¿Ah? Entonces date cuenta, nosotros excluimos mucha gente por antipatías y porque nos gusta creernos los buenos. También para nosotros viene este mensaje a decirnos: si tú has excluido de tu caridad, si tú has excluido de tu amor a tantos, ten en cuenta que hay uno que quiere recibirte. Ten en cuenta que hay uno que hoy te llama a conversión. Qué hermoso reconocer que Jesús, qué hermoso reconocer que nuestro amado Salvador quiere recibirnos a nosotros, que muchas veces por egoísmo, por resentimiento, por prejuicio, no hemos recibido a otros. Qué hermoso saber que Dios no nos aplica esa medida que nosotros tantas veces le aplicamos a otros. Pero para que Dios no nos aplique la medida que le hemos aplicado a otros, tenemos que renunciar a ese pecado. Mientras nosotros tengamos esa dureza con los demás, tendrá que aplicarse el texto del Evangelio que dice: la medida que utilices la utilizarán contigo. Por eso, este día en el que queremos experimentar la misericordia divina, este día Tiene que ser el día en el que renunciamos a utilizar una medida de condenación. El día en el que renunciamos a utilizar exclusión. Nosotros no queremos excluir a nadie. Dice la primera carta de San Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso tenemos que sentir nosotros. No quiere decir que nosotros comulguemos con el pecado, sino que únicamente queremos conversión para todos, que es lo mismo que nosotros necesitamos. Y con estas palabras concluimos, hermanos, que es necesario renunciar a esa mentalidad dura de condena y de creernos buenos y de declarar a los demás malos. Solo Dios lo sabe. Nosotros solo queremos conversión para nosotros mismos y para los demás. Solo eso. Dios mío, concédeme conversión de corazón, aceptar los divinos tesoros de tu amor, y lo que pido para mí, lo pido para el mundo entero, como en la coronilla de la misericordia. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí está lo que le enseñó Dios a Santa Faustina Kowalska. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso que pedimos para nosotros, lo pedimos para el mundo entero. Vamos a ponernos de pie un momento. Hacemos una oración, luego nuestro silencio y luego vamos a la Santa Misa. Señor Jesucristo, que revelaste tu misericordia con los pequeños, con los pobres, con los perdedores, con los pecadores. Señor Jesucristo, derrama también tu misericordia sobre nosotros. Señor Jesucristo, déjanos experimentar la dulzura de tu amor, el poder de tu victoria, la luz de tu sonrisa, la guía de tu palabra, la fuerza de tu espíritu. Ven, ven, Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo. Ven con la fuerza, con el poder de tu amor. Ven, Señor, nuestra puerta está abierta. Hermano, ábrele la puerta de tu corazón al Señor y dile: déjame experimentar en lo más profundo de mi ser. Déjame experimentar tu gracia, tu amor, tu espíritu, tu salvación. Jesús, abro mi corazón a ti. Jesús, te bendigo con acción de gracias. Jesús, en ti está puesta mi esperanza. Señor Jesucristo, yo me acojo a tus promesas. Yo me acojo a la gracia de tu evangelio. Hoy reconozco que yo soy uno de esos pequeños. Piensa en qué sentido eres pequeño. Piénsalo. Hoy me reconozco como uno de tus pequeños. Piensa en qué sentido eres pequeño. Hoy me reconozco como uno de esos pequeños. Y quiero que también a mí me des un abrazo, como el que dice el Evangelio de Lucas que tú le diste a ese niño. Abrázame, Jesús. Abrázame, Señor. Déjame sentir la calidez de tu regazo. Déjame sentir el palpitar de tu corazón. Jesús, yo me reconozco como uno de tus pobres. ¿Cuántas carencias ha habido en mi vida? ¿Cuántas cosas me han faltado? Pero yo no quiero, Señor, ser esclavo de mi pasado. Yo no quiero llevar una vida acomplejada. Yo no quiero ser un mendigo ni un idólatra del amor humano. Yo no quiero ser un oportunista que está aguardando que le den una tajada del poder para desquitarse de la vida. Yo no quiero eso, Señor. Yo he sido pobre, he tenido carencias, me han faltado muchas cosas, pero yo no quiero, Señor. Yo no quiero ser uno de esos que se desquitan. Yo no quiero ser uno de esos que solo se satisfacen cuando humillan a otros. Yo no quiero venganza para esta vida. Yo quiero tu dulce amistad y tu bendición. Sáname, Señor, sáname.
Cada uno pida esa sanación y todos la pedimos para todos. Sáname, Señor. Sana mi ser masculino, diremos los hombres. Sana mi ser femenino, sana mi ser de mujer, han de decir las mujeres. Sana mi corazón, sánalo de las cosas que le faltaron, de los abusos sufridos, de las palabras que nadie me dijo, de las expectativas que quedaron rotas. Sáname, sáname, Señor. Sáname, Jesús. Yo soy uno de los pobres. Oh, sí, Señor. Yo soy uno de los pequeños, yo soy uno de los pobres, Jesús. Sáname, Señor, te pido también, ven con el poder de tu Espíritu. Ven, Jesús, con tu Espíritu, ven, ven a mi corazón. Ven, Señor, ven con amor, ven con tu poder. Ven, Jesús, ven, ven, Señor. Ahora quiero pedirte, porque yo soy tal vez un perdedor, porque ha habido cosas que han salido mal en mi vida. Quizás hay un divorcio, quizás hay una separación. Quizás empecé un trabajo y no lo pude terminar. Quizás empecé una carrera y no la pude terminar. Quizás siento que no supe educar a mis hijos. Señor, la gente me llama un perdedor. Tú me llamas una esperanza. Tú me miras de otra manera, Señor. Lo que nadie ve en mí, tú sí lo ves. Lo que nadie ve en mí, tú sí lo ves, Señor. Tú sí ves quién puedo ser yo. Tú no me excluyes. Tú me llamas a tu servicio, así como soy. Con las necesidades que tengo, con la historia que tengo, tú me llamas, Señor. Y yo te doy gracias. Y hoy te digo sí. Y hoy te digo que sí puedes contar conmigo. Que tengo muchos fracasos tal vez en mi historia, pero en mi historia estás tú. Y yo cuento contigo y quiero que tú cuentes conmigo, bendito sea, Señor. Y hoy, delante de mis hermanos y delante de esta imagen de la Divina Misericordia y delante de este Cristo bendito que me recuerda tu sacrificio por todos, hoy te quiero decir, Jesús, yo no quiero excluir a nadie. A nadie. Rechazaré el pecado, pero amaré y rogaré y respetaré y apoyaré con sinceridad al que llamamos pecador. Solo tú conoces la condición de cada corazón. Yo no quiero ser uno de los que excluyen, de los que humillan, de los que se burlan. Jamás, jamás, Señor. Eso no lo merece ningún ser humano. Señor Jesús, yo no quiero ser de los que excluyen. Quiero que ser de aquellos que saben acoger, que saben respetar, que saben apoyar y que precisamente desde la caridad saben llamar a la conversión. Bendito sea, Señor. Y ahora te quiero pedir, porque yo soy de los pecadores, sáname, Señor, sáname, sáname porque he pecado contra ti, sáname. Mi nombre es ese, pecador. Pero tengo un apellido, redimido. Mi nombre es pecador, pero mi apellido es redimido. Mi nombre es pecador, pero mi apellido es redimido. ¿Ya te lo aprendiste? Mi nombre es pecador, pero mi apellido es redimido. Otra vez, mi nombre es. Pero mi apellido es, bendito seas Jesús. Yo pongo mi esperanza en ti. Yo sé que tu muerte no fue en vano. Yo sé que esa sangre no se derramó porque sí. Yo sé que ese dolor no se ha perdido. Yo sé que ese amor tiene fuerza. Yo sé que esa ternura es la que me ha conquistado. Y yo sé que esa gracia es la que me va a dar nueva vida. Bendito seas, Jesucristo. Bendito, bendito seas, Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias.